Es oficial, la semana empieza para nosotros cuando escuchamos al profesor Yehuda Krell. ¿Cómo estás?
Buen día, Dani, un gusto saludarte. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Arrancando una nueva semana, acercándonos a un fin de año, esperando que termine la pandemia. Mira todo lo que nos pasa en un solo día.
Tal cual, tal cual.
Estoy listo para escucharte aquí.
Con gusto. Dani, el 10 de septiembre de 1952 se firmó en Luxemburgo un acuerdo entre el Estado de Israel y la República Federal de Alemania, conocido con el nombre Acuerdo de Luxemburgo, o también el Acuerdo de Reparaciones o Compensaciones. En alemán, el nombre es Wiedergutmachung, que quiere decir corrección de la injusticia. El acuerdo entre Israel y Alemania fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores israelí Moshe Sharet y el canciller alemán Konrad Adenauer, por el cual Alemania transfirió a Israel entre 1953 y 1965 alrededor de 3.450 millones de marcos alemanes, que son unos 845.000 millones de dólares, como compensación por la pesada carga sobre el Estado de Israel en reasentar, en reubicar a un gran número de refugiados judíos desplazados que perdieron sus propiedades y sus bienes durante el régimen nazi y durante la Shoah. El acuerdo entró en vigor en la sede de las Naciones Unidas en marzo de 1953. El tratado firmado no venía a reemplazar o interferir en el derecho de los ciudadanos israelíes a recibir una compensación directa del gobierno de Alemania por los daños causados a ellos. Desde el mismo surgimiento del Estado de Israel, la cuestión de la compensación ya estaba presente en la conciencia general. En septiembre del 50, por recomendación del Ministerio de Relaciones Exteriores, se nombró una comisión especial para tratar el tema con Alemania. La decisión se debió, entre otras cosas, a la difícil situación económica del país. En ese momento había una escasez muy importante de divisas en Israel y el país había duplicado su población en los primeros 3 años de existencia y quedó claro que la política de austeridad destinada a resolver el problema de la escasez no había tenido éxito. Después de varias y complejas deliberaciones, en abril del 51, David Horowitz, director general del Ministerio de Finanzas, y Maurice Fischer de la Embajada de Israel en Francia se reunieron con el canciller alemán Konrad Adenauer. La reunión fue secreta y no oficial. Si bien el gobierno israelí consideraba que la difusión de la reunión con Alemania podía obtener una opinión pública favorable, se temían reacciones furiosas de partidos políticos y en especial de los sobrevivientes de la Shoah. En septiembre de 1951, Adenauer declaró en el Bundestag, en el Parlamento alemán, diciendo: el pueblo alemán, en su mayor parte, aborreció los crímenes cometidos contra los judíos y no participó en ellos. Durante el nacionalsocialismo, muchos en el pueblo alemán mostraron su voluntad de ayudar a los ciudadanos judíos mientras se arriesgaban concienzudamente y se avergonzaban del daño hecho a Alemania. Fueron crímenes indescriptibles que requieren una regulación moral y material. El canciller anunció que el gobierno federal estaba dispuesto a resolver el problema de la compensación material junto con representantes del judaísmo y del Estado de Israel. La redacción del anuncio se acordó previamente con Nahum Goldman, en ese entonces el presidente del Congreso Judío Mundial y con representantes del gobierno israelí. El Bundestag confirmó que el anuncio había sido aprobado por unanimidad y permitió la apertura de negociaciones oficiales. Desde el momento en que se dieron a conocer las negociaciones directas con Alemania, Israel entró en un estado de efervescencia sin antecedentes. Fueron días acalorados de debates públicos sobre si negociar con los alemanes o no, si recibir una indemnización o no, que arrastraron prácticamente a toda la sociedad israelí a una severa y dura controversia. Incluso la prensa no estuvo ajena a los debates. Los dos periódicos vespertinos israelíes, Maariv y Yediot Ahronot, adoptaron una postura clara en contra de las reparaciones. La protesta alcanzó su punto máximo el 7 de enero de 1952, cuando el acuerdo incluyó o se incluyó en la agenda de la Knesset. Los opositores al acuerdo realizaron una manifestación con la participación de miles de manifestantes, en la que el presidente del partido Herut, el diputado Menachem Begin, criticó duramente la política del gobierno israelí pidiendo una rebelión fiscal y civil frente a lo que él denominaba una flagrante traición. Las reacciones del partido Herut en la calle fueron furiosas. Ante el temor por graves desórdenes de la multitud, la policía desplegó alrededor de la Knesset alambres de púa y colocó muchos puestos de control. Fue un verdadero campo de batalla. A pesar de los intentos de la policía en bloquear a los manifestantes con bastones y gases lacrimógenos, estos llegaron a la puerta del Parlamento y arrojaron piedras al salón del plenario. Unos 100 policías resultaron heridos, como así también varios diputados. Al primer ministro David Ben-Gurión se le gritaba fascista, hooligan, mientras los vidrios de la Knesset estallaban en añicos. El Parlamento estaba dividido. Los partidarios del acuerdo, Ben-Gurión, junto a los partidos Mapai y Apoel Mizrahi, presentaron una serie de argumentos, todos centrados en una idea pragmática acerca de la necesidad de las reparaciones para el futuro y la continuidad del país. Ben-Gurión acuñó el término otra Alemania, que significaba que la Alemania de hoy no es la Alemania nazi. Por lo tanto, hay una razón para no entrar, no hay ninguna razón para no entrar en contacto con este país. Según el primer ministro, no se puede culpar al Estado alemán y al pueblo alemán de hoy por la plena responsabilidad de los crímenes de la Shoah, y que las reparaciones resolverán gran parte de la escasez de divisas y contribuirán a la consolidación del Estado y evitar, lo más importante, su colapso económico. La oposición al acuerdo vino de ambos extremos del mapa político. La derecha, con el partido Herut encabezado por Menachem Begin, afirmaba que la insignia amarilla es un signo de honor y las reparaciones y negociaciones con los alemanes son una vergüenza para las futuras generaciones. Begin argumentó que es una injusticia moral firmar el acuerdo, ya que el mismo constituía una especie de perdón o expiación para los nazis por sus crímenes, y no existe un precio material que pueda paliar el sufrimiento. La izquierda, encabezada por el partido MAPAM y que incluía a algunos de los grandes líderes del levantamiento de los guetos, como Yitzhak Zuckerman y Ava Kofner, describió el acuerdo como una estafa a la voluntad de las víctimas y una traición a su memoria. Otra de las críticas planteadas por MAPAM era que el establecimiento de relaciones económicas tan profundas con Alemania Occidental determinaba la integración de Israel al bloque occidental de la Guerra Fría y no al bloque soviético al que sí apoyaba MAPAM. Incluso MAPAM fue un paso más allá al afirmar que la firma del acuerdo sirve a los intereses capitalistas e incluso podía conducir a otro holocausto. Después de 3 días de intensas y acaloradas discusiones, se sometió el acuerdo a la votación en el plenario del Parlamento. El mismo fue aprobado por una mayoría de 61 diputados contra 50 oponentes y 6 abstenciones. El 10 de septiembre de 1952, tras 6 meses de deliberaciones, finalmente el acuerdo fue firmado por Adenauer y Jarrett. Para la ceremonia de la firma hay una anécdota sumamente interesante. El ministro israelí preparó un discurso y se lo pasó a Adenauer, pero este se negó a convalidarlo. Le dijo a Jarrett: yo estoy listo para escuchar esto, pero Alemania no está lista. Por lo tanto, los dos acordaron que ninguno de ellos hablaría durante el acto. En ese año, las reparaciones se convirtieron en una parte significativa de los ingresos de Israel, ya que representaron el 87,5% del total. Dani, si bien el acuerdo firmado no había ninguna cláusula sobre las relaciones políticas con Alemania Occidental, con el tiempo estas se fueron volviendo más cálidas. Un proceso de reconciliación con el pueblo alemán comenzó a tomar forma. Antes del acuerdo, Alemania era definida por los israelíes como un Estado enemigo y no había vínculos con él, ni siquiera vínculos secretos informales. El proceso gradual de acercamiento culminó con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, cuando en 1965 se inauguró la Embajada de Israel en Alemania, en la ciudad de Colonia. 12 años después, cuando Menachem Begin formó su primer gobierno, en 1977, no desconoció los acuerdos de reparación y no rompió las relaciones diplomáticas con Alemania.
Una increíble historia que todavía puede generarnos alguna controversia. Te mandamos un abrazo grande, gracias por este comienzo de semana, cuídate mucho y nos encontramos en 7 días.
Muy buena semana.
El profesor Yehuda Krell.